Radio Ubrique. Deportes.
Martes 20 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy tenemos que continuar con nuestra programación especial dedicada a la segunda carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique Benocaz, que se celebrará el pasado sábado, porque ayer dejábamos pendiente el balance de la prueba con los organizadores, la lectura que hacen los mismos, el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, sobre el desarrollo deportivo y organizativo de la segunda carrera por montaña. Lo vamos a hacer en unos minutos, pero como todos los martes, vamos a quedarnos hablando del deporte de la canasta, de las dos únicas citas que tuvieron lugar este fin de semana en las competiciones provinciales. Hablamos de la categoría senior provincial, victoria del Fercabe Cabu en su visita al colista de la categoría, al Don Bosco, 88, equipo derrota, 67-90 fue el resultado final. Una nueva victoria para el conjunto ubriqueño, pero una victoria que no se decidió prácticamente hasta el último cuarto, porque hasta entonces el conjunto local logró resistir las embestidas del conjunto ubriqueño, muy superior al Don Bosco, pero estos son los partidos trampas ante equipos teóricamente débiles. El exceso de confianza pues se puede pagar. No fue así. Nueva victoria para el equipo que dirige Juan Luis Esteban. Y la jornada, sin duda, la sorpresa que nos dejaba es la derrota del líder, el equipo de las canteras, en la línea, ante la Unión Linense de Baloncesto, por tan solo un punto de diferencia, 73-72. Con este resultado cosecha la segunda derrota el conjunto puertorrealeño. Cosa que aprovechó Jerez, DKV Jerez, porque sacó su partido ante Mursa Chiclana y ahora mismo no ocupa la primera posición porque ha disputado un partido menos. Por tanto, tiene una victoria menos. También vamos a hablar del equipo infantil del Cabu, que perdía la segunda posición dado que le ha sido arrebatada este fin de semana por Gaba, el equipo gibraltareño, que vencía al conjunto del Cabu en el Peñón, en el partido que se disputaba en Gibraltar, con ese resultado de 48-41. Como decimos, pierde la segunda posición el conjunto del Cabu. Y también vamos a estar pendientes ya de lo que va a ser la gran cita del fin de la próxima semana. Recuerden que el 26 el conjunto del Cabu Junior Femenino empieza su andadura en el Campeonato de Andalucía del Rincón de la Victoria, junto a otros 11 equipos, los 12 mejores equipos de Andalucía, disputándose el trono regional. El equipo está motivado, también siendo consciente, desde el Cabus es consciente de que es el último equipo de estas generaciones de jugadoras con las que ha contado el conjunto del Cabu, y que temporada tras temporada ha sumado títulos a las vitrinas ubriqueñas. Este equipo, precisamente desde la categoría mini, no ha faltado ni una sola vez al Campeonato de Andalucía. Ya en juniors, su último año, esperemos que tan cerca que se quedaron el año pasado con esa cuarta plaza, este año al menos se consiga hacer lo mismo, seguro, porque son capaces de eso y demás. Y bueno, tenemos que hablar también de ajedrez. Ya se está celebrando la fase final del tercer mundialito ajedrez Barlovato. Cuartos de final, los que se van a disputar tanto en el torneo A como en el torneo B, donde aquí se disputan las semifinales. También citas para el próximo fin de semana, hay que estar atento porque se celebra la octava edición del homenaje a los 101 kilómetros de la Legión, es decir, el homenaje a la Legión, prueba que este año incluye una novedad que ya hemos comentado en más de una ocasión, y es la prueba de Duatlón. Hasta ahora se podía afrontar el homenaje a la Legión a pie, en la carrera a pie, una especie de maratón de montaña, y también en bicicleta de montaña. Este año se añade además la modalidad Duatlón, que va a combinar 70 kilómetros de mountain bike más 16 kilómetros de durísima carrera a pie con dos pasos por la famosa e impresionante cuesta del Cachondeo. Y en ella va a haber ciclistas, duatletas y corredores ubriqueños. Iremos informando a lo largo de esta semana. También vamos a hablar de fútbol. Como ven, muchas cosas que tratar en el día de hoy. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Ya puedes renovar tu aire acondicionado en Milar Swimbe. Hasta 400 euros de descuento. Milar Swimbe. Comercio adherido al plan Renove de la Junta de Andalucía. Milar Swimbe. Siempre los mejores precios.
Toros en Ubrique. Sábado 31 de marzo, tradicional corrida de la piel. Con toros de Alba Real para los diestros, Víctor Puerto, Francisco Rivera Ordóñez Paquirri y el torero del bosque, Manuel Jesús Pérez Mota. Venta ya de localidades en Bar La Parra, Peña Taurina Hermanos Bórquez, Restaurante Plaza y Piel Galván. También a través del teléfono de reservas 650-391-412. Recuerda, sábado 31 de marzo a las 6 de la tarde, tradicional corrida de la piel. Primera feria tecnológica para pequeña marroquinería, bolsos y cinturones. La Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, acoge desde el 21 al 23 de marzo la primera feria tecnológica de ámbito nacional para pequeña marroquinería, bolsos y cinturones, organizada y patrocinada por Maquinaria y Suministros Paco Bazán SL. El miércoles 21 y el jueves 22 podrán realizarse visitas individualizadas de 9 a 2 del mediodía y de 3 y media a 8 de la tarde, mientras que el viernes se clausurará la feria con una jornada de puertas abiertas de 9 a 2 y de 3 y media a 7 de la tarde. Para participar puede contactar con MOVEX a través del teléfono 956 46 12 92 o bien con Francisco Sánchez, representante de Paco Bazán, en el 956 46 35 42.
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique informa. Los excrementos caninos depositados en la vía pública y no recogidos por la persona que los conduce constituye un grave problema, ya que además de dificultar la prestación de un servicio de limpieza viaria de calidad y la mala imagen que ello supone para la población, representa un riesgo para la integridad física de los ciudadanos por posibles caídas, así como un peligro potencial de contagio de enfermedades. Por el bien de todos los vecinos, de nuestros visitantes y la buena imagen de nuestro pueblo, colabora y retira los excrementos de tu animal. Él no es el responsable, lo eres tú. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique.
Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy repasando marcadores y clasificaciones en los distintos grupos donde militan equipos ubriqueños de fútbol. Lo hacemos con el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, donde el conjunto del Ubrique Atlético empataba 1 en su visita a Gédula el pasado domingo. Un gol, además un empate, mejor dicho, que le llegaba en el último minuto del descuento en una jugada de córner con un remate acrobático por parte de un jugador local que establecía las tablas en el marcador y arrebataba al conjunto ubriqueño buena parte de sus opciones de lograr el título liguero. Recuerden que ya faltan tan solo dos jornadas, que hasta este partido el Ubrique Atlético dependía de sí mismo para conseguir el campeonato, pero ese empate hace que el San Benito cobre un poco de ventaja en la clasificación y que ahora el Ubrique Atlético dependa primero de que ganes los dos partidos que le queda al conjunto ubriqueño, que se enfrenta este fin de semana a Jerez Balompié y el próximo al San José Obrero B. Eso lo primero. Y lo segundo, que el conjunto del San Benito B, que descansa la próxima jornada, pierda en el último partido, o al menos no gane en el último partido liguero, para que lo pueda sobrepasar en la tabla. Es las únicas cábalas que se pueden hacer para que el equipo que dirige Luis Miguel Fernández, que ha tenido hasta la antepenúltima jornada el título en sus manos, pueda finalmente hacerse con el campeonato de este grupo 2 de la segunda provincial. La cosa está complicado porque no depende de sí mismo, aunque el San Benito tendrá que jugar una última jornada en Arcos, un equipo que viene a más en esta última jornada y que no es precisamente de los fáciles y de los equipos más idóneos para jugarse un campeonato liguero en una última jornada. Bueno, la vigésima jornada nos dejaba los siguientes resultados: Jerez Balompié 1, Puerto Serrano 7, Espera 1, San Benito 3 y Arcos B 6, Nueva Jarilla 0. San Benito es líder con 39 puntos, Ubrique Atlético segundo con 35 y un partido menos, 34 tiene el Puerto Serrano, 28 Espera, 23 Arcos, 22 Gédula Balompié, 13 Nueva Jarilla, 12 San José Obrero y Jerez Balompié cierra la tabla con 11 puntos el Jerez Distrito Norte. En el grupo 5 de la primera provincial cadete, estos fueron los marcadores del fin de semana: Jerez B 10, Pueblo Nuevo B 0, Jerez Distrito Norte 2, Divina Pastora B 2, Algodonales 3, Arcos B 2, Puerto Serrano 5, Bornense 2, Florida 3, Ubrique Unión Deportiva 4, Federico Mayo 8, San Benito 1 y San José Obrero 2, Marianista 2. Es el Jerez B el que comanda la tabla con 61 puntos, 57, San José Obrero 51, Ubrique Unión Deportiva 41, Federico Mayo 38, Marianistas 33, Arcos B 33 tiene también Florida, 29 Bornense, 25 Puerto Serrano, 23 Algodonales, 23 Jerez Distrito Norte, 16 Pueblo Nuevo B, 12 Divina Pastora B y cierra la tabla con 0 puntos el San Benito. La próxima jornada nos deja un Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo tercero contra cuarto. Ya hemos comentado que el conjunto ubriqueño se va a presentar con algunas bajas importantes en cuanto a número, porque buena parte de su plantilla coincide ese fin de semana con su excursión de fin de curso. Por lo tanto, no podrán asistir a ese partido, que se va a disputar por otra parte en Ubrique el sábado a partir de las 12:30 de la mañana en el campo de césped en las pistas de atletismo. Y ya recordamos también que el Ubrique Atlético va a jugar ante el Jerez Balompié este domingo a las 12 del mediodía en el mismo escenario. El Ubrique Unión Deportiva Infantil, que empataba 2 ante Algodonales en un partido correspondiente a la jornada 17, que no es la última de su categoría, pero sí la última para el Ubrique Unión Deportiva. Puerto Serrano 9, Espera 0 y Bornense 6, Alcalá del Valle 0. Olvera líder con 26 puntos, 23 Bornense, 18 Alcalá del Valle, 16 Ubrique Unión Deportiva, 15 Algodonales, 9 Puerto Serrano Atlético, 4 Espera y ya está, porque Setenil y Villamartín B se retiraron de la competición. La jornada, pues tras la competición en esta categoría, tras esta jornada, vuelve a hacer un parón de casi un mes. Ya no volverá a disputarse un partido oficial en esta categoría hasta el 14 de abril. El Ubrique Unión Deportiva no lo hará ni entonces, porque, como hemos dicho, ha disputado su último encuentro este fin de semana, al igual que el Alevín, que vencía por 3-4 Algodonales Villamartín Mencía 7-1 Olvera y Puerto Serrano Atlético 5-4 a Espera. No se sabe el resultado del Bornense Alcalá del Valle. Alcalá del Valle, a pesar de eso, el líder con 39 puntos, 35 tiene el Puerto Serrano Atlético, 31 Villamartín, 20 Algodonales, 18 Lubrique Unión Deportiva en quinta posición. El Bornense tiene 13 puntos, lo mismo que Setenil, 10 Espera y 10 puntos el conjunto de Olvera. Es curioso, en estas dos últimas jornadas, el Ubrique Unión Deportiva Levín ha sido capaz de vencer a dos gallitos de la categoría, a Villamartín y a Algodonales. A Villamartín remontando un 0-2 y a Algodonales venciéndolo en su propia casa. Parece que ha encontrado su mejor versión el conjunto Levín justo cuando concluía la liga. Al igual que ocurre con los infantiles, el Alevín, en la competición en la categoría Alevín no se reanudará hasta el próximo 14 de abril. El Prebenjamín, el Ubrique Unión Deportiva descansó, se dieron los siguientes resultados: Jerez Alternativa 2, Zona Sur 4, Distrito La Granja 4, Mundo Nuevo 1, Arcos 14, La Salle 0, La Marquesa 2, Juventud Jerez Industrial 3, no ha trascendido el Pueblo Nuevo, La Granja, Estella Atlético ni el San Benito Liberación. Juventud Jerez Industrial es el que encabeza la tabla porque tiene 60 puntos, los mismos que el Pueblo Nuevo, La Granja, y dos partidos más que este último. 49 tiene Arcos, 46 Zona Sur, 38 San Benito, 32 Ubrique Unión Deportiva, 31 Jerez Alternativa, 27 Distrito La Granja, 24 Liberación, 11 Mundo Nuevo, 10 Estella Atlético, La Marquesa también tiene 10 y 4 La Salle. La próxima jornada nos deja un Ubrique Unión Deportiva Jerez Alternativa. Y también brillante la victoria de los Vampiros Veteranos en Utrera por 4-5, nada más y nada menos. Otros resultados de esta 25ª jornada: Club Deportivo Cabecense 3, Lebrija 0, El Valle 1, Juventud Saluqueña 2, Prado de Rey 4, Arcos 1 y Bornos 2, Balompédica Palaciega 0. El Cabecense líder con 61 puntos, 57 Juventud Sanluqueña, 39 El Valle, 38 Bornos, 36 Albisur Lotus Villamartín, 28 Villamartín Deportes Vargas, 28 Balompédica Palaciega, 27 Peña Albúcar de Utrera, 23 Prado de Rey, 20 Arcos. Ahora en undécima posición con 19 los Vampiros, también tiene 19 Lebrija, 15 los Palacios y cierra la tabla la Unión Deportiva Algarense con 11 puntos. Por cierto, que también recordamos que el equipo de reciente creación, Caldereto Fútbol Club Infantil de Fútbol 7, tiene programado para este sábado a las 5 de la tarde un partido ante la Unión Deportiva Bornense, partido que se va a jugar en Bornos el sábado, como decimos, a partir de las 5 de la tarde. Bien, dejamos este repaso futbolero y nos vamos a quedar hablando de algo que dejamos pendiente en el día de ayer, en el que dedicamos exclusivamente nuestra programación a contar lo que nos dejaba la segunda carrera por montaña, Sierra de Ubrique, Benocaz. Y ya ayer comentábamos que nos quedaba pendiente conocer el balance que hacen o han hecho sus organizadores de esta segunda edición. Así que como ayer no teníamos tiempo, aprovechamos hoy y hablamos con Luis Naranjo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que ya con el cuerpo más tranquilo y con cierta satisfacción, al menos, porque todos los corredores da la impresión de que se han ido de Ubrique con un buen sabor de boca, ¿no?
Sí, hombre, ya estamos, ya los nervios se quitaron conforme iba avanzando la prueba, viendo que todo había salido bien, y ya estamos haciendo balance y, por supuesto, estamos súper satisfechos porque la gente, por los comentarios que escuché ayer en el radio, los mensajes que nos están haciendo llegar, ha ido bastante contenta. Así que yo creo que salió todo bastante bien.
Luis, da la sensación de que esta prueba en solo dos años se ha consolidado como la ideal para iniciarse en las pruebas de montaña, porque son muchos los corredores de asfalto que vienen a probar a Ubrique, ¿no?
Pues sí, porque este año, como el año pasado, creíamos que iba a repetir muchísima gente, y en cambio, no sé por lo que habrá sido, pero ha venido mucha gente de que viene del asfalto, ¿no? Bueno, estuvieron comentando porque yo estaba en la meta y conforme iban llegando los corredores y se iban acercando después de ducharse, le iba preguntando y tal. Y la mayoría, casi todos los que le pregunté, venían de asfalto, ¿no? Quitando los asiduos de estas carreras, pero me sorprendió porque yo creía que de asfalto ya poca gente iba a probar, ¿no? Pero ver las carreras estas y en principio estaba la gente un poco desconcertada porque se creen en una carrera de montaña y se creen que esto es como, por ejemplo, el Pandeire, que también me lo comentaron. Uh-huh. Una carrera de montaña de 16 kilómetros, pues para iniciarme está bien, pero después ven el recorrido como es. Y se sorprende, pero gratamente, aunque vienen del asfalto, pero dicen que, por lo menos a mí me dijeron casi todos que iban a repetir el año que viene.
Sobre todo que gente, que corredores que vienen del asfalto, pero que son corredores de casi primer nivel, ¿no? En las provincias son corredores que suelen estar en las primeras posiciones en carreras populares.
Sí, sí, por lo que yo estoy hablando con algunos, tienen unos tiempazos en lo que es media maratón y carreras populares, tienen los correr los tíos como vamos, además se vio venir. Que después de Miguel, quitando a Miguel, vinieron unos pocos de fuera que en el asfalto me gustaría a mí verlo, ¿eh? Porque pasé el tiempo que echaron aquí y hice su primera toma de contacto con lo que es la sierra, escaparon bastante bien, ¿eh?
167 inscritos al final, cifra muy similar a la del año pasado, a pesar de que al principio estuvo la cosa más floja, ¿no?
Sí, la verdad es que, como te comenté el viernes cuando me llamaste, la gente lo ha dejado para última hora, porque el mismo sábado que se apuntaron una veintena o por ahí. Uh-huh. El motivo, pues no lo sé. Hay muchas pruebas por todos los sitios, la gente ya se piensa si va a venir, si son de más lejos, se lo piensan, hay pruebas por allí cerca, por donde ellos viven, pero vamos, que estamos súper satisfechos por lo que te digo, porque yo creí que no íbamos a llegar ni a 150 y hemos rozado los 170, ¿no?
Luis, los corredores coincidían que este año había más nivel y, bueno, los tiempos lo ha confirmado, porque si el recorrido se había variado un poco, la distancia me comentabais que era casi la misma, ¿no?
Sí, sí, la distancia a mí me sorprendió también, porque yo sabía que Miguel, por ejemplo, o los primeros, si estaban ahí con Miguel, iban a bajarle, yo había calculado 7 o 8 minutos, pero la barbaridad esta que han bajado, y no solo Miguel, sino casi todos los corredores han bajado su tiempo, ¿no? Quitando algunos que han tenido algún problemilla, pero yo creo que respecto al recorrido no es, porque lo hemos medido varias veces y salen los 16 kilómetros 200, que el año pasado eran 16, creo que eran 16.700. Y, por ejemplo, Miguel, que le ha quitado un cuarto de hora, eso no es, en 700 metros no le va a quitar un cuarto de hora, ni otros corredores que le han quitado 10 minutos. La causa, porque mucha gente me dijo que era mucho más corta, que va. Yo creo, para mi modesta opinión, que la causa ha estado en el día. El día estuvo estupendo para correr, no hizo calor. El año pasado yo la corrí y hizo demasiado calor. Fue en mayo y una calor, una humedad, algo raro. Y este año me fui a verificar que todo fuera bien por paso de Venaoka y se notaba allí que estaba el día estaba perfecto para correr, ¿no? Quitando eso también, la gente ya se prepara más, sobre todo los dubriques ya saben el recorrido, gente que también me consta que ha venido de fuera a hacer recorrido varias veces, y quiera o no quiera, la gente se motiva, se pone a estrenar y es normal que se bajen los tiempos, ¿no? Y el año que viene no me sorprendería que venga alguien desconocido o el mismo Miguel y le va a otro par de minutos, ¿no? Así. Eso quiere decir que la gente estrena y estrena paso de bien.
Ya comentaba yo ayer que, por a modo de ejemplo, Luis Pan, que quedó octavo, hizo el mismo crono que le sirvió a Miguel Santos Orihuela para vencer el año pasado. Y Luis Pan, por lo que a nosotros nos estuvo comentando, pues dentro de lo normal, porque es normal, había notado el esfuerzo del fin de semana anterior, ¿no?
Sí, hombre, claro, sí, quiera o no quiera, es cuando se pone las zapatillas, dice antes de empezar que va a echar el rato, pero luego se pone a competir, hizo un carrerón, a mi punto de vista, después del esfuerzo de la semana pasada. El tiempo es un tiempazo, son 1.48 lo que echó, el mismo tiempo que echó Miguel el año pasado. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, no llega a haber tenido la secuela la pasada semana, yo creo que fuera estado ahí entre los tres o cuatro primeros, seguro, y fuera hecho un... Le fuera quitado 7 o 8 minutos, pero vamos, no tengo duda ninguna, ¿eh?
Luis, el atletismo por montaña ubriqueño ha demostrado en dos fines de semana que goza de una excelente salud. Los resultados no sé si han sido en parte por digamos, conocer lo que es el entorno, si ha sido esa casualidad de desarrollarse en casa o es real, ¿no? Ese nivel y extrapolable quizás a otras pruebas en Andalucía donde puedan hacer el mismo papel. ¿Tú qué opinas?
Yo la verdad que ya no sé si lo comenté el día que estuve en el radio, que conocer el terreno sí da mucha ventaja, pero si tú no entrenas, por mucho que tú conozcas el terreno, yo me conozco esto a ardedillo, pero yo me tiro tres meses sin salir al campo y a entrenar, por mucho que lo conozca no voy a hacer unos buenos tiempos. Eso yo creo que es real, y además ya se verá y se está viendo en las carreras de montaña donde participan los ubriqueños, en este caso tanto Fran como Luis, que son los más asiduos, cada año echan menos tiempo allá donde vayamos, si no ya lo veremos, si no pasa nada raro en la próxima carrera que es Campeonato de Andalucía en Sierra Elvira, ¿no? Donde iremos bastantes corredores de Ubrique y te aseguro que si no pasa nada de lesiones ni nada raro, vamos a estar los mejores tiempos que el año pasado, casi seguro. No me sorprende, porque aquí en Ubrique la gente, ayer escuché la entrevista de Pedro, y tú, el cuñado
de Manolo Olmedo.
De Manolo. Y a mí me sorprendió porque no sabía yo cómo andaba este hombre en montaña, pero yo cada vez que voy corriendo, este tío le da tres vueltas al pantano y no así que quiere decir que estrenado está, y tal como él, pues hay mucho aquí en Ubrique. Se estrenan y cada día más. El año pasado hubo gente que llegó a la meta de aquí de Ubrique y de fuera, pero sobre todo los de Ubrique llegaron muy castigados. Este año he estado yo en la meta, y los mismos del año pasado, echando mucho menos tiempo, se ha visto que han entrado los tíos
más enteros.
Algunos sobrados, porque el año pasado fue un calvario por eso, porque no estaban estrenados. Aquí están acostumbrados la gente a correr, la popular nuestra se ha metido ahora en montaña y ha visto que eso requiere más esfuerzo y más entrenamiento, porque la carrera es súper técnica. Eso no es darle la vuelta al pantano, correr aquí en asfalto. Por muy fuerte que esté uno, si no sabe bajar de la placa abajo o luego la calzada, que todos sabemos en el precario estado que está, no, por mucho fuerte que esté, no baja uno en condiciones, así que la gente está concienciado y cada día estrena más.
El seleccionador andaluz Pedro Maldonado estuvo aquí en Ubrique y nos volvió a insistir a nosotros de las tremendas posibilidades que tiene la prueba para meterse en la Copa de Andalucía. No sé si os comentó algo, estuve hablando con vosotros.
Sí, como todos los...
todas las pruebas, ¿no?
Todos los años que llevamos ya, los dos años, y de los años que lo conocemos, este hombre está RQR ahí, dando que pongamos carrera de la Andalucía, que tenemos aquí los requisitos, que tenemos el entorno, pero como yo le comenté, por ahora va a ser que no, yo lo digo. Si luego se decide, que esto no soy yo solo, somos todo el club, y luego se decide que sí, se miran las cosas y se ve que sí, vale, pero yo prefiero una carrerita por montaña más doméstica. Y yo creo que si el boca a boca va llegando a los corredores de élite y quieren algunos venir, yo creo que vendrán nada más que por el mero hecho de probar el entorno y de, por qué no decirlo, de medirse a Miguel, porque me comentó el seleccionador que este hombre que por qué no corría en carreras de montaña, porque hacía tiempo ya que no veía una cosa igual. Sabemos todo lo que se dedica, ¿no? Y yo creo que algún año de esto, nada más que por el mero hecho de ver cómo corren a la vera de un hombre de esta categoría, vendrán. Que no quieren venir, porque me dijo a mí que mientras no fuera campeonato, es muy raro que vinieran. Pero ya se lo deja a su elección. Nosotros, para ponerlo en campeonato, nos supondría poner mínimo 5 kilómetros o 6 más. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitaríamos más voluntarios, que por otra parte no creo que tuviéramos problemas. Pero yo y unos pocos más creemos que queremos hacer la carrera como la popular, una carrera doméstica, hecha para todo tipo de corredores, tanto de dentro como de fuera, porque muchas veces la Copa da mucho prestigio, pero también echa mucha gente que está ahí, que hace las carreritas por hacerlas, lo echa un poco para atrás, porque si le ponemos 25 kilómetros aquí con estos tiempos, se nos irían en los últimos, te garantizo que serían 5 horas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Porque entonces terminaremos a las 5 de la tarde, ¿no? Y mira la hora que terminamos ya este año, ¿no? Terminamos en la entrega de trofeos por H. Borbero, lo dimos a las 3:30 largas de la tarde. Así que no descarto que otro año se pueda hacer la copa, pero para eso tienen que ponernos las cosas muy claras. Luego aquí los estamentos tampoco apuestan por una cosa de estas. Esto nos cuesta a nosotros prácticamente el dinero, el esfuerzo, y las entidades tampoco están por... Como está la cosa ahora, no tampoco voy a decir que nos quieran, pero nosotros no cogemos un duro por ningún lado. Y lo que cogiéramos por lo que es la federación sería lo comido por los servidos. Así que mientras nosotros no le veamos a estos otros visos de poder hacerla sin cogernos los dedos y sin ninguna duda, lo haremos. Pero esto lleva mucho trabajo. Al meterla en copa ya sería todo, aunque lo hacemos todo lo mejor posible, pero ya que llevaría mucha más responsabilidad, creo yo. Y si yo hablo por mí, ha sido el primer año que estaba ahí metido de lleno, aunque siempre he estado, pero lo he tenido que llevar casi todo y esto no merece la pena hacerlo así, porque luego cualquier fallito que pase en una prueba a nivel, aunque sea regional o comarcal, como tú lo quieras llamar, o a Copa Andalucía, pues sería un caos. Ahora mismo nosotros tenemos aquí algún fallo y no, creo que, hombre, se mejorarán y esto, pero no es lo mismo que tenga un fallo a nivel de carrera popular a un campeonato. Así que lo pensaremos, pero ahí está, lo vamos a dejar. No le vamos a cerrar las puertas, pero que por ahora no.
¿Consideráis, Luis, que todavía hay cosas mejorables en esta carrera?
Sí, por supuesto, siempre hay cosas mejorables. Lo tenemos ya, te digo que estamos haciendo el balance y ya tengo aquí varios folios para mejoras para el año que viene, ¿no? Que ya la fecha del año que viene esto va a estar buscado ya. Como dijeron los del Ultra, esto lo mejor que hay es mirar las cosas positivas y buscarle la fecha inmediatamente detrás de que termine esta, ¿no? Lo que queremos hacer entre todo el club es ponerle una fecha ya como en la popular, que no tengamos que barajar más fechas ni en abril ni en marzo. ¿Qué ponemos? ¿El tanto de marzo? ¿El segundo fin de semana de marzo? Pues segundo, ya todo el mundo lo sabe y es mejor, porque es otra de las cosas que ha pasado, que al cambiarlo de fecha también mucha gente no se ha enterado, la verdad, y mucha gente se ha enterado ya de paso, porque creían que era en mayo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues la mejor manera para que nadie se confunda ni nada es poner un fin de semana, haya la prueba que haya adelante o detrás, ya está. Y nosotros intentamos hacer nuestra carrera aquí, porque esto es como todo, se busca a nuestra clientela, el que le guste venir a Ubrique, va a venir, haya carrera aquí, porque también el domingo hubo una en Prado del Rey, y me consta que hubo gente que corrió aquí y el domingo corrió en Prado del Rey, así que quiera correr aquí, va a correr, haya ultra, no haya, haya una carrera en donde sea.
Oye, Luis, una cosa importante es que habéis sabido rodear de un grupo de colaboradores que estaban situados en a lo largo del recorrido, en cada puesto, que han realizado su trabajo a la perfección y que además los corredores nos comentaban que se habían sentido muy arropados por ellos, ¿eh?
Sí, hombre, yo a mí me gustaría aquí, antes de que me termine la entrevista, de elogiar el trabajo tan enorme que hacen, ¿no? Porque este año, el año pasado, estuvimos con ellos poniéndolos en los sitios, salimos, tú vas aquí, tú vas allí. Este año no ha hecho falta nada de eso. Al revés, ellos han sido los que se han puesto en contacto con nosotros, que contemos con ellos, que se ponen en el mismo sitio. Estaban cada uno allí a su hora, a la hora que le dijimos, cogieron su protección civil, se fueron para arriba, y luego, como ya el año pasado ya tienen la experiencia, pues saben más o menos ya lo que tienen que hacer, ¿no? También me lo comentaron algunos corredores, que eso pasa en muy pocas carreras, que nosotros tenemos aquí un voluntario por kilómetro, ¿eh? Una tontería, pero yo voy a muchas carreras por ahí, y si ves cuatro ya te vas por satisfecho. Aquí tenemos uno por kilómetro, tenemos más, porque son 16 kilómetros y tuvimos 18 puntos de paso, ¿no? Cada uno con su botellita de isotónica por si hubiera algún problema. Había gente que en algunos puntos estratégicos con su reflex, pero más que nada lo que tú comentas, el ánimo que le dan a los corredores, y por Benocá también me comentaron que los niños animaron muchísimo, los que estaban cortando la carretera.
Con mucho colorido, dice que también estaba Benocá.
Sí, eso me comentaron, yo no estuve arriba del todo, estuve abajo, pero la gente viene, vamos, satisfecha por eso, porque es que eso es mucho ánimo, mucho alivio de que tú vas durante toda la carrera, y si en algún momento pierdes alguna baliza o algo, ves a un señor allí con un peto amarillo que se ve desde 2 kilómetros. Y eso es muy agradable para el que va corriendo, ¿no?
Bueno, Luis, ya para finalizar, tres pruebas en apenas 6 meses, la popular, la carrera escolar y esta de montaña. Ha sido mucho trabajo, ¿no?
Sí, el trabajo claro que es, pero vamos, que ahí seguiremos, ¿no? Y ahora estamos en marzo, en junio hacemos la otra escolar nocturna, que hacemos todos los años. Que sí, que es mucho trabajo, pero para eso estamos, los que verdaderamente nos gusta el deporte y fomentarlo, se trata de eso. Aquí nunca había habido carrera de montaña, mira, ya nos hemos echado para adelante unos pocos ahí, creo que la estamos sacando para adelante, sin olvidar la prueba reina, que es la carrera popular, y como no puede ser menos, la de los niños, que es así que, por lo menos, mientras yo esté ahí, no lo vamos a dejar. Pero si no se puede hacer la de montaña algún año o la otra, vale, pero la de los niños los tenemos súper claro que la vamos a tener ahí. También ya aprovecho para decir que lo de la escuela de atletismo está teniendo bastante aceptación, porque
muy bueno.
Me comentó Jorge, creo que se llama.
Sí, Jorge.
Que se presentaron unos 20 o 20 y pocos niños el martes pasado. Ya el jueves no tuve oportunidad de hablar con él porque estaba liado con la carrera esta. Y hoy veremos a ver la aceptación, que me quiero tomar por allá abajo también. A ver la aceptación que está teniendo. Pues, por lo que yo estoy escuchando, mucha gente está yendo a, por lo menos, a probar. Y ya después a ver si ya consolidamos lo que es la escuela de atletismo y no dejar la base, porque se está viendo que aquí en Ubrique hay bastante material para sacar un buen corredor el día de mañana. Está viendo más que la gente aquí que somos todos trabajadores. Después de salir a estrenar a partir de las 9 o las 10, y están saliendo aquí unos fenómenos. Imagínate si sale uno con mimbre desde pequeño. Pues podemos tener un redor de élite de lo bueno, ¿eh?
Pues muy buena noticia esa con la que vamos a cerrar esta entrevista. Pues que la escuela de atletismo está funcionando, que está teniendo buena acogida. Esperemos que les vaya gustando a los pequeños la práctica del atletismo. Y nada, Luis, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más que nos hayamos dejado pendiente.
Pues yo, en principio, que me disculpen tanto tú como Radio Ubrique, porque el sábado, como ya me viste.
No te preocupes, Luis, no te preocupes.
Un poco afónico y no pude.
Ya lo comentábamos en el día de ayer, que te quedaste sin voz y era prácticamente imposible hablar contigo. Por eso lo habíamos pospuesto para hoy, para ayer, pero no doy a tiempo porque teníamos mucho tiempo de grabación y por eso lo hemos realizado hoy. Y al menos viene hasta bien, porque hay tiempo para analizar las cosas más fríamente, ¿no?
Sí.
Pues bueno, Luis, pues muchas gracias y enhorabuena por el desarrollo de esta segunda carrera por montaña, y esperemos que todo siga en esa línea. Y ya, como tú bien comentas, la próxima cita en junio, la nocturna, la escolar nocturna. Muchas gracias, Luis. Pues lo hemos perdido. La casualidad de la vida, que la acabamos de perder. Ahí estaba esa entrevista, ese análisis y de lo que ha sido esa segunda carrera por montaña, Sierra de Ubrique, Benocaz.
Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes.
Y vamos rápidamente con el baloncesto, con el mundo de la canasta. Vamos a hablar de esas dos citas que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Antes que nada, recordar que el próximo 26 arranca el Campeonato de Andalucía de la categoría Junior Femenino en el Rincón de la Victoria, y que ya tenemos configuración del grupo en el que va a estar el Cabo de Ubrique. Estaba esperando rival, sabíamos que era el primero de Sevilla, el Club Náutico, mientras que esperábamos en la final cordobesa entre el Colegio Virgen del Carmen y el conjunto de Adeva. Finalmente ha sido Adeva el que ha terminado como primero de Córdoba y el que se va a enfrentar al conjunto ubriqueño. Bien, nosotros dejamos esto a un lado, nos metemos ya de lleno con el fin de semana, con esa jornada en el Provincial Senior, que nos dejaba una nueva victoria del Fercabe Cabo en casa del colista ante el Don Bosco, 88-67-90. Y la buena noticia era sin duda la reaparición de uno de los baluartes de este equipo, de Quisco Trujillo, que tenemos al otro lado del teléfono. Quisco, buenas tardes.
Buenas tardes, Hugo.
Dulce regreso a la competición después de casi dos meses, ¿no?, en el dique seco el que tuviste ahí en Rota, ¿eh?
Pues sí, como tú has dicho, casi dos meses, ¿no? Y la reaparición pues no ha podido ser nada, ha sido con victoria.
Uh-huh. Con victoria y además con marcando los mejores números del partido en cuanto a estadísticas individuales.
Pues sí, el partido la verdad es que fue un partido bastante igualado desde los tres primeros cuartos y al final el equipo apretó un poquillo más lo que teníamos que haber hecho durante el encuentro y pudimos pillar esa ventaja. Y pues sí, gracias a Dios, después de dos meses, como tú dices, aunque aún con alguna molestia todavía que otra, ¿no?, pero que van desapareciendo poco a poco, pero me encontré bastante bien en el partido.
Uh-huh. Bueno, y un partido ante un rival que teóricamente es inferior, que es el colista, ¿cómo os pudo resistir hasta ese último cuarto?
Bueno, también llevábamos bajas importantes, ¿no?, como la de Rubén, como Ángel, Fran también estaba fastidiado, y fue un partido que en el que no íbamos en el marcador de 5, 6, 7 puntos, pero no acabamos de pegar el estirón y rematar el partido, ¿no? La verdad que nuestra defensa no, en esos tres primeros cuartos no fue nada buena. Uh-huh. Fue una defensa que no fue muy buena, como decimos nosotros, automática, ¿no? Y así es muy difícil ganar partido en esta categoría. Pero el último cuarto, pues el equipo se puso en mono de trabajo y hicimos un buen parcial y ahí la victoria, ¿no?
Son partidos en el que quizás los jugadores tienen alguna dificultad ahí para motivarse y entrar enchufado desde el inicio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que con estos equipos que tienen poco que perder, pues si le vas dando vidilla y ellos ven que están metidos en el partido, que están a dos o tres puntos, yo recuerdo que en el tercer cuarto estuvieron hasta empatados, pues si le vas dando vidilla se lo van creyendo y al final te crean un problema, ¿no? Pero como te he dicho, al final en el último cuarto la verdad que el equipo hizo un cuarto magnífico, ¿no? Se puso el mono de trabajo y hicimos lo que teníamos que haber hecho desde primera hora, pero sí es difícil, ¿no? Es difícil entrar conectado al principio en estos partidos.
Precisamente hablábamos la pasada semana con Rubén que ese había sido uno de los problemas que se habían encontrado ustedes ante las canteras y ante el DKV en esta segunda vuelta, ¿no? El entrasteis en los partidos como, bueno, cuando realmente entrasteis en el partido ya casi os habían sacado una ventaja importante, ¿no?
Pues sí, si esto te pasa con el DKV o te pasa con Puerto Real, entonces no tienes opción, como nos pasó quizás en Rota, ¿no?, en el último cuarto. Si te pasa como nos ha pasado aquí en casa, que nos pasó en Puerto Real, pues te pillan una ventaja de 15, 16 puntos y ante estos equipos es imposible después remontar, ¿no? Son equipos experimentados, con muy buenos jugadores y con estos equipos no puedes tener capaz.
Bueno, sin duda el colista pues puede ser el rival ideal para volver a una cancha como te pasó a ti, porque tendrá, supongo, que ir poco a poco y de menos a más, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo te encuentras?
Bien, ¿no? Como te estoy diciendo, llevaba unos 10 días entrenando aunque todavía con alguna molestia que otra y dolorío, pero lo estoy hablando con Juan Luis y con Juan de Dios, yo creo que era un partido idóneo, ¿no? En la casa del colista para empezar otra vez a jugar, aunque quizás no esperaba jugar tantos minutos, la verdad. Uh-huh. Y me iba encontrando bien durante el partido y nada, ¿no? Como te estoy diciendo, sí que todavía hay alguna molestia ahí que me imagino que irá desapareciendo poco a poco. Pero sí que se nota, ¿no? Son dos meses parados y sí que se nota que te falta cancha, ¿no? Cuando vas a correr es que esos dos meses se nota bastante, ¿no? Y como tú dices, pues poco a poco, entrenando y esperar pues a coger otra vez más o menos la forma que tenía uno antes.
Uh-huh. Bueno, Quisco, han sido numerosas las muestras de apoyo de tus compañeros, ¿no? Siempre te han considerado una pieza fundamental del equipo, pero sobre todo del grupo, ¿eh?
Sí, hombre, es un grupo que ya llevamos muchos años juntos, ¿no? Ya, no sé cuántos años te puedo decir, pero sí que son ya unos pocos de años el mismo grupo. Si algo se conoce a la familia del baloncesto es por eso, ¿no? Por ser una familia, por ser una piña. Y yo la verdad que le estoy muy agradecido, ¿no? este tiempo, pues como tú dices, la muestra de cariño y de apoyo, ¿no? Y es una de las cosas que a uno le hacen que siga ahí, ¿no? Que llega a final de temporada y dice, bueno, pues ya que uno está un poquillo cansado, pero después cuando empieza la temporada empiezas a darse cuenta, y una de las cosas o lo más importante que a uno se decide por jugar es por el grupo que hay ahí, ¿no? Es un grupo humano magnífico, vamos.
Uh-huh. Kisco, con este resultado tenéis casi asegurada vuestra participación ya en la final a 4, ¿no?
Pues sí, yo, la final a 4 yo creo que ya estaba decidida desde hace tiempo, ¿no? Por los resultados que se estaban dando y por la victoria que tenía uno de equipos y otro ya, yo creo que ya estaba decidida desde hace tiempo. Ahora lo que hace falta es de cómo, quién queda primero, quién queda segundo, tercero y cuarto. Uh-huh. Y sabe dónde se disputa la fase final.
Precisamente este fin de semana perdían las canteras, una derrota que puede dar el liderato a DKV Jerez. ¿Esto afectaría a ustedes de alguna manera en esa fase final?
Sí, nos afecta, porque nosotros si quedamos cuarto tenemos que jugar con el primero. Lo que sí afecta también es donde se juega la serie final, ¿no? Porque dependiendo de la clasificación, pues tienen prioridad un equipo u otro para pedir la serie final. Lo que no sé si Jerez quedando primero la va a pedir, no tengo ni idea. Yo sé que Puerto Real si queda primero sí que tienen ganas de pedirla. A mí personalmente me gustaría más jugar con DKV que con Puerto Real, ¿no? Creo que es un equipo que a nosotros nos viene mejor para jugar con ellos.
Bueno, si queda Jerez primero, lo de organizar eventos estaría un poquillo complicado, ¿no?
Pues sí,
como por cómo estaba... están en Jerez, digo, más que nada, ¿eh?
Sí, como te estaba diciendo, la federación ha dado prioridad a la clasificación y no sé si Jerez la va a pedir o no la va a pedir. Lo que sí sé que Puerto Real, como si queda segundo, también la va a pedir, ¿no? Uh-huh. Entonces va a ser complicado. Nosotros teníamos mucha ilusión y ganas de que se hiciese aquí, pero va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado de que se pueda celebrar aquí.
Bueno, este fin de semana se salida a San Fernando para enfrentaros a Zimbis, un rival que es un poco imprevisible porque nunca se sabe con qué jugadores puede contar, ¿no?
Pues sí, como tú dices, San Fernando es los rivales, un rival de hecho que tiene el filial, y no sabes cómo se te puede presentar el partido, ¿no? Si se te presenta con jugadores de Liga EVA, pues es un equipo muy muy difícil a batir, y si se te presenta pues con el equipo habitual que suele jugar, entonces es un equipo más batible, ¿no? El equipo, el partido, por lo que he estado hablando con Juan de hoy, dice que puede ser el viernes a las 8.
8 y cuarto tenemos nosotros por aquí.
Sí.
Viernes 8 y cuarto.
Me dijo que me lo tenía que confirmar, pero bueno, si tú ya lo sabes, pues está ya confirmado. Uh-huh. Y un viernes a las 8 y cuarto, pues me imagino que tendrán jugadores de... meterán algún jugador de Liga EVA, ¿no? Así que va a ser un partido muy, muy complicado, pero bueno. Ya quedan dos partidos y hay que darlo todo. Hay que ganar los dos partidos que nos quedan e intentar acabar lo mejor posible.
¿Puede, por cuestiones físicas, puede contar Juan Luis con toda la plantilla? ¿O hay alguno que también arrastre problemas? Tú acabas de salir ahora mismo de un periodo, digamos, de baja. ¿Hay algún otro jugador que esté afectado por problemas físicos, Kisco?
Está Santi que está fastidiado con la espalda, que tampoco estuvo en rota. Uh-huh. Y está Frank, que también está un poquillo fastidiado, pero que yo creo que este domingo no va a tener problemas para jugar. Uh-huh. Lo que estamos es intentando jugarlo igual de, pues, intentar el equipo tenerlo lo más fino posible, intentar cuidar de que no haya lesiones. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que aquí al mes que queda de competición más o menos, que el equipo llegue lo mejor posible y lo mejor preparado para esa final a 4.
Pues Kisco, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias por tu amabilidad, por atendernos, darte la enhorabuena, primero por la victoria, pero más que por la victoria, por tu regreso a las canchas, y esperemos que sea duradero y que no te tengas que pegar otros 2 meses o otros casi 2 meses en el dique seco. Kisco, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a tu Jesús.
Un abrazo, hasta luego. Kisco Trujillo, una pieza fundamental en el Fercabe Cabo Senior, ya no solo por su veteranía, por los años que lleva en esto del baloncesto, sino porque siempre ha demostrado ser quizás uno de los jugadores ubriqueños más virtuosos en cuanto al baloncesto de los que ha habido en la historia reciente de nuestra localidad, quizás uno de los jugadores más emblemáticos del conjunto ubriqueño. Bien, en cuanto a lo que se refiere a las estadísticas individuales, como bien decía Quisco Trujillo, se presentó el Cabo en Ubrique con importantes bajas. Rubén, Ángel, Santi, Fran, entre ellos. Y ellos fueron los, las estadísticas individuales. Orellana, un rebote, una recuperación, un 1 de valoración. Diego Gálvez, 7 puntos, 4 rebotes, un 5 de valoración. Antonio Domínguez, tuvo un rebote, 2 asistencias, una recuperación, un 4 de valoración. Álvaro Borque, 25 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 3 recuperaciones, 17 de valoración. Andrés Esteban, 3 puntos, 2 asistencias y 3 recuperaciones, un 8 de valoración. Quisco Trujillo, 28 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperaciones, un 33 de valoración en su regreso, casi nada. Juan Maza, 2 puntos, 1 rebote, 4 asistencias, 2 y 1 recuperación, perdón, un 6 de valoración. Antonio Moreno, 2 puntos, 1 rebote, 2 asistencias, 2 recuperaciones, un 1 de valoración. Jonathan Domínguez, 18 puntos, 8 recuperaciones, 1 asistencia, una recuperación, un 26 de valoración. Dani Jiménez, 4 puntos, 4 rebotes, un 3 de valoración. Y Fran, que acabó tocado, un punto, solo pudo jugar 9 minutos, un rebote y una recuperación, un 1 de valoración. También mención especial, pues, como decimos, tanto a Quisco Trujillo como a Jonathan Domínguez, que este año debutaba en el conjunto senior y la verdad que está completando muy buenos partidos con muy buenos números en todos ellos. Está siendo también una pieza fundamental de la que ha podido tirar o la que puede tirar Juan Luis Esteban. Eso en cuanto a las estadísticas individuales, en lo que se refiere ya a la jornada, nos dejaba los siguientes marcadores: Emulsa, Chiclana, 68, Jerez, DKV Jerez, 76, Gaba, Gibraltar, 63, Alcalá, 64, Uñolinense, Baloncesto, 73, Las Canteras, 72 y Chipiona, 50, Jerez, 83. ¿Qué lectura podemos hacer de estos resultados? Primero, que cae Emulsa Chiclana, un equipo que podría, como decíamos en semanas anteriores, tenía opciones ahí de luchar matemáticamente por la final a 4, pero enfrente ha tenido a DKV Jerez este fin de semana, ha perdido. El próximo fin de semana tendrá a Club Baloncesto Alcalá, un rival directo para ese supuesto objetivo. Y el siguiente fin de semana, es decir, el sábado antes de Semana Santa, se enfrentaría al conjunto del Fercabe Cabo en ese partido aplazado. Es decir, se tiene que enfrentar a segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Bueno, ya se ha enfrentado al segundo y lo va a tener, lógicamente, muy complicado. Matemáticamente posible, por eso nosotros insistíamos en esa opción que se mantenía. ¿Cómo están las cosas? Las Canteras líder con 18 victorias, 2 derrotas. DKV Jerez segundo, pero con un partido menos, 17 victorias, 2 derrotas. Puede empatar a victorias, tiene la opción, cuando tenga el mismo número de partidos disputados, y el Bascaberal lo tienen los jerezanos a su favor. Eso es muy importante. El Club Baloncesto Alcalá es tercero, con 13 victorias y 6 derrotas, lo mismo que Fercabe Cabo. Ahora mismo hay igualdad, el Bascaberá favorece a Alcalá, pero Alcalá tiene un calendario más complicado en estos últimos partidos, los 3 que le quedan también al conjunto alcalaíno, que el Fercabe Cabo quizá pueda pinchar en uno de ellos. Se tienen que enfrentar a equipos que lo anteceden en la tabla. Gaba, Gibraltar, quinto clasificado, 9 victorias, 11 derrotas. Chiclana, sexto, 10 victorias, 8 derrotas, lo mismo que la Unión Linense de Baloncesto. 9 y 10 tiene el conjunto de Zimbis, 6 y 14 Jerez, 5 y 13 Chipiona, 4 y 15 Algeciras y 19 derrotas Don Bosco. La próxima jornada nos deja un Don Bosco de DKV Jerez. Partido que ya se ha disputado y que terminó con victoria del DKV 54-87. Un Zimbis Fercabecabu, que se va a disputar el viernes a las 8 y cuarto de la tarde en el pabellón El Parque de San Fernando. Algeciras Chipiona, Jerez Unión Linense de Baloncesto, Las Canteras Gaba y al Club Baloncesto Alcalá El Mursa Chiclana. Otro partido interesante el que se va a disputar esta última jornada. Y ya en lo referente eso a la competición, al senior provincial, vamos a quedarnos, como no puede ser de otra manera, con el otro equipo que queda en competición de liga regular dentro de la familia del Cabu, que es el equipo infantil. Un equipo infantil que este fin de semana perdía en Gibraltar por 48-41 ante el conjunto del Gaba, un rival directo que gracias a esta victoria logra superar en la tabla al conjunto del Cabu, porque la jornada nos dejaba, además de ese resultado, el Mergablo con il 60, Algeciras 22 y Las Canteras 37, de KV Jerez 99-26. La clasificación la encabeza Mergablo, con 16 victorias y una derrota, 13 victorias y 4 derrotas tiene Gaba, 12 victorias y 4 derrotas el Cabu, aunque con un partido menos, al igual que el Unión Linense de Baloncesto, 12 y 4. Parece que está claro que estos cuatro equipos van a ser los que se disputen el playoff. 17 tienen Las Canteras, 7 y 10 de KV Jerez 99, 6 y 9 Alcalá, 3 y 14 Algeciras, 2 y 14 Chajeva y una victoria, tan solo una victoria por 15 derrotas tenemos al conjunto de Marianistas. Y doble jornada prevista para este fin de semana. El viernes el Cabu se enfrentaría en casa al Club Baloncesto Alcalá a partir de las 6:30 de la tarde, mientras que el domingo también en casa recibiría a la Asociación Deportiva Las Canteras a partir de las 11 de la mañana. Por lo tanto, serán tres los encuentros que se disputen este fin de semana con presencia de equipos ubriqueños. Insistimos que también el lunes comienza el campeonato de Andalucía de baloncesto, la categoría junior femenino, que ya tenemos el grupo cerrado en el que va a estar enmarcado el conjunto del Cabu. Sabíamos que era el Club Náutico de Sevilla, uno de ellos, el primero, el campeón provincial de Sevilla y el campeón provincial de Córdoba, que todavía se tenía que dirimir porque quedaba pendiente el segundo partido, donde también Adeva volvía a llevarse la victoria ante el Colegio Virgen del Carmen, esta vez por 72-74, por lo cual se convierte en campeón provincial y en componente del grupo de rival del Cabu. Los otros grupos, grupo A tendrá a la Sociedad Deportiva Presentación de Málaga, al Jaén y al Hinojos de Huelva. El grupo B al Portuense, a Marbella y a Ramón y Cajal. Es otro de los equipos que van a estar en esta, Ramón y Cajal de Granada, queremos decir, que va a estar en esta fase final. Y el grupo C, Almería, el Conquero de Huelva y el AMPA Safaur, que es el equipo que va a estar también, como decimos, en esa final en ese campeonato de Andalucía. Eso es, digamos que la clasificación que nos han pasado a nosotros, la composición de los grupos que nos han pasado a nosotros. Nos vemos al Colegio Virgen del Carmen. No sabemos si es que habrá rechazado la opción de participar en estos campeonatos de Andalucía, pero resulta cuanto menos curioso la no presencia de este equipo en ese calendario que ya está puesto. Recordemos que los dos primeros partidos del conjunto del Cabu serán el lunes a las 10 de la mañana ante el conjunto de Adeva y el miércoles ante el Club Náutico de Sevilla. 7:18, con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos el mañana miércoles a partir de las 6:15 con toda la actualidad del deporte ubriqueño. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y hasta mañana.